Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿cuándo empieza la liga?
Bueno, apúntate estas tres fechas, mes de junio, 12, 19 y 26, pero dale mucha preferencia al día 19, que es cuando tiene previsto la Liga de Fútbol Profesional volver a reiniciarse. Y Expósito, que escuchemos esto.
¡Piqué, gol! ¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! El sonido del gol en el tiempo de juego está justo en el umbral de la vuelta. Pero atención, porque a partir de ahora vamos a vivir un fútbol diferente, un fútbol que no tiene nada que ver con el que hasta ahora mismo observábamos, porque Fouto se ha hecho con el protocolo definitivo de cómo van a ser los nuevos partidos. ¿Me lo adelantas, Isaac?
Los clubes, Manolo, ya tienen el borrador del protocolo una vez retomen la liga, un protocolo que se puede consultar ya en cope.es. El estadio va a estar dividido en tres zonas, en tres colores. Zona verde, la zona más importante, el terreno de juego donde van a estar los jugadores, máximo 94 personas. Zona azul, zona de palco, cabinas, la UCO, donde van a estar las cámaras de televisión, máximo 103 personas. Y zona roja, es la zona exterior, la zona de parking, con máximo 32 personas. Ojo, limpieza e inspección policial en todo antes del partido. Acceso al estadio, toda persona tendrá que medirse la temperatura, a todos, incluidos los árbitros. Viajes, hoteles exclusivos para los jugadores y solo se podrá viajar en vuelos y en trenes charter. Y si el viaje es en autobús, si son más de 25 en la expedición, tendrán que hacerlo en dos autobuses. Y ojo, en los partidos, prohibido el pasamanos entre los equipos y los árbitros. Al descanso, los jugadores tendrán que cambiarse de ropa y la rueda de prensa después de los partidos serán, como en el gobierno, telemática.
Bueno, pues ese es, como digo, el nuevo protocolo que adelanta la cadena COPE y que les cuenta Isaac Fouto. Ya saben que todo tiene que ver, la vuelta del fútbol, con que esta pandemia seamos capaces de sujetarla. Por eso se hace uno tras otro test a todos los equipos. Hasta ahora no ha habido ningún futbolista que haya renunciado a hacérselo. Bueno, sí, ha habido uno, Fali, que mantiene su palabra, como ayer le dijo a Juanma.
No, yo no pienso jugar a fútbol. No voy a cobrar, porque sería lamentable por mi parte no entrenar o no jugar, no poder ayudar a mis compañeros y cobrar. Yo soy un jugador de principios. Yo le dije, presidente, te doy mi palabra, como te la estoy dando, que si tú a mí me ingresas un euro en la nómina, te lo devuelvo. No voy a cobrar porque no me lo merezco. Y más que me joda a mí, Juanma, no se me joda a nadie. Es decir, voy primero en la liga de segunda división, que si ganamos 5 o 6 partidos de 11, estamos en primera y me soluciona la vida, ¿vale? Y yo estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y la mía.
Ayer, Fali, en el partidazo de la cadena COPE. Rubén López, ¿qué reacción ha habido en el club? ¿Van a apartar a Fali? ¿Va a haber sanción a Fali? ¿Son comprensivos con el jugador?
El Cádiz no va a tomar ningún tipo de medida con Fali, le respeta e incluso llega a entenderle. Eso sí, Manolo Vizcaíno, presidente del club amarillo, recuerda que es un profesional con una serie de obligaciones, no comparte su punto de vista y va a tratar como sea de convencer al jugador.
Fali es un tío de verdad, yo creo que está equivocado. Fali está equivocado y se lo digo todos los días, pero lo que está claro es que no está mintiéndole a nadie. Él tiene miedo y si tiene miedo, pues lo que tenemos que trabajar es para que se le quite el miedo.
Ya saben que el segundo punto conflictivo era la plantilla del Racing de Santander. El pasado 24 de abril sacaron una nota en la que decía que ellos no querían pasar test, que consideraban que quien debería pasarlo eran los sanitarios, quien más los necesitaba. Así lo explicaba Crespo.
Entendemos que los test los tenemos que realizar cuando vayamos a hacer entrenamientos en grupo y no ahora, que todavía no sabemos los días que pueden faltar para ir a entrenar y, como hemos dicho, pues hay gente que seguramente los necesite más que nosotros.
Bueno, pues hoy era el día. Gerardo Cisniega, Santander, los jugadores y la plantilla del Racing, ¿han pasado test o se han negado?
Así es, Manolo, a la fuerza ahorcan, como se dice en estos casos, y a la plantilla del Racing no le ha quedado más remedio que pasar hoy los test del coronavirus. Es imprescindible si quieren volver a iniciar el trabajo en unos pocos días. A pesar de las reticencias que la plantilla mostró en ese comunicado recientemente, hoy finalmente todos han tenido que pasar por el aro. El club, una vez conocidos los resultados, espera empezar el trabajo de forma inmediata.
Bueno, hablando de resultados, empiezan a conocer alguno. Elena Condis, la plantilla del Barça, ¿sabemos ya si ha habido algún positivo?
Ninguno. Fuentes del vestuario nos confirman que todos, futbolistas y cuerpo técnico, han dado negativo en los test del coronavirus a los que se sometieron ayer. Así que mañana, casi dos meses después, el Barça volverá a los entrenamientos individualizados en la ciudad deportiva. Solo falta Dembélé, la Liga le excluyó de los test al no tener ficha federativa, pero el club también le hará las pruebas, en principio el lunes, porque seguirá su recuperación diaria por las tardes en la ciudad deportiva.
Deportivo de La Coruña. Germando Barros ha hecho también con los resultados de esas pruebas analíticas. ¿Algún positivo en el Depor, Germán?
Más de lo mismo, como en el Barça. El Depor acaba de conocer los resultados de los test, todos negativos en el COVID-19. Así que a partir de mañana van a empezar con los entrenamientos individuales.
Atención, nos vamos a Italia, porque en Italia aparecen algunos positivos. Cuéntamelo, Bonrichetti.
La Fiorentina ha anunciado esta tarde, Manolo, que 6 miembros del club, 3 jugadores y 3 componentes del staff técnico han resultado positivos por coronavirus. Siguiendo las directrices establecidas, han aislado ya a los contagiados e informan de que mañana están previstas nuevas revisiones médicas para el resto del grupo.
Bueno, ya saben que dicen que la pandemia está volando hacia Sudamérica. Ojo, porque Fernando Aranda en Brasil... El Flamengo ha hecho un montón de test. ¿Con qué resultado?
El actual campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo brasileño, ha anunciado que de las 293 pruebas que realizó a jugadores, cuerpo técnico y demás empleados del club, ha habido 38 personas que han dado positivo por COVID-19, 3 de ellas futbolistas, aunque no han trascendido sus nombres.
Bueno, y atención, porque claro, la gente se plantea, bueno, ¿y si hay un positivo? ¿Qué pasa si hay un positivo? Fouto tiene lo que va a ocurrir. Si hubiese un positivo a lo largo de la temporada, ¿qué ocurriría, Fouto?
Bueno, la Liga establece, Manolo, que si hay un positivo, lo primero es aislar a ese jugador en su domicilio particular. Lo segundo, análisis de todo el equipo y grupo de contacto. Ojo, importante, la Liga va a utilizar el dispositivo Media Coach, que te dirá con qué jugadores tuvo contacto en el partido anterior. Si esta aplicación de la Liga te dice que el contacto fue de más de 5 minutos, test a esos jugadores del equipo contrario con el que jugaron días antes. Según los expertos, recordemos que el riesgo de contagio es superior a 15 minutos. A las personas afectadas y en contacto con este positivo se le realizarán las pruebas del COVID-19 y no podrán volver a la actividad hasta obtener los resultados.
Bueno, la Liga se va a poner en marcha, o por lo menos esa es la intención, y todo hace prever que así sea. Pero hay algunos que dicen que posiblemente cuando volvamos a la competición, los equipos que han sido castigados por los positivos a lo mejor están en inferioridad de condiciones. El que más castigado fue es el Español. Hoy ha pasado test. ¿Allí cómo se vive, Quique Iglesias?
8 fueron nada menos los jugadores que dieron positivo. Hoy todos se han pasado por la ciudad deportiva, los test. El lunes volverán, tras conocer los resultados, a entrenar en unas condiciones que espera Rufete, el director deportivo del Español, del colista de la Liga, sean óptimas para competir.
Nosotros debemos de hacer, yo creo que un doble trabajo, tener una puesta a punto importante de los jugadores y evidentemente proteger esos 8 jugadores que si en algún momento tienen una situación que sea negativa o menos positiva o su proceso de adaptación al rendimiento óptimo es mucho más lento. Evidentemente es nuestro hándicap, pero tendremos que trabajar para intentar superarlo.
Otro de los equipos que se vio tocado fue el Alavés, que ha pasado los test con los positivos, Roberto Arrillaga, ya olvidados.
Sí, los futbolistas del Deportivo Alavés se han sometido a los test de detección del coronavirus, incluidos los que estaban fuera de Vitoria. No están preocupados por los 3 positivos en la plantilla, ya que solo fueron 3 futbolistas de los 25 que tiene a su disposición Garitano y que de aquello ha pasado prácticamente 2 meses. Todos además están ya recuperados perfectamente, según nos cuenta el Alavés.
Bueno, y en el Valencia, que también recuerden fue uno de los clubs donde afloraron positivos, ¿se teme que esos positivos puedan afectar deportivamente al equipo, Segarra?
No hay preocupación en el Valencia, de hecho están trabajando en este sentido desde hace ya 2 meses y a los test del coronavirus que han pasado todos los futbolistas, ahora mismo les están siguiendo pruebas cardiovasculares, resonancias y demás. No hay preocupación en el Valencia.
Bueno, y atención, porque claro, estos son los equipos que podrían salir perjudicados, pero hay equipos que pueden salir beneficiados porque recuperan futbolistas que estaban lesionados. Suárez, el Barça, Bayori, ¿puede volver cuando vuelva a la Liga?
Sí, volverá cuando vuelva la competición. Lo que ocurre es que una vez más se ha dicho en las redes que Suárez vuelve pasado de forma, pero su mujer ha colgado un vídeo en el que se le ve a Suárez sin camiseta en el jardín de casa con el balón y se le ve fino. Acompaña la historia Suárez con el emoticono de la boca cerrada con una cremallera. Está a punto de cumplir los 4 meses de recuperación desde que le operaron de la rodilla derecha. Todavía le queda por hacer trabajo específico, pero como te digo, estará a disposición de Setién cuando vuelva a la competición.
¿Puede el Madrid, Miguel Ángel Díaz, recuperar 2 futbolistas de calidad para este rush final de la Liga?
Sí, Asensio y Hazard. No se va a correr ningún riesgo, pero van a ser los 2 grandes fichajes de Zidane. Asensio se encuentra preparado para iniciar los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros. Se lesionó hace 9 meses y medio en la pretemporada de Estados Unidos en la rodilla izquierda, y Hazard, que ya ha tocado incluso balón, fue operado hace 2 meses y 2 días de una fisura en el peroné y se espera que esté también para el inicio de la competición.
¿Se acuerdan ustedes que Morata, cuando se clasificó el Atleti en Anfield, se lesionó? No se sabía para cuánto era esa lesión. ¿Estará en condiciones de volver, Ruiz?
Sí, fue el 11 de marzo y se calcularon, Manolo, entre 4 y 6 semanas por esa micro rotura de isquiotibiales. Han pasado 8 y está absolutamente recuperado y listo para cuando vuelva a la competición.
Bueno, el que puede ser uno de los más beneficiados es Osasuna, porque Alberto Sanz recupera ni más ni menos que al Chimi Ávila.
Así es, el delantero argentino está completando una recuperación espectacular. Ha estado, con permiso del club, trabajando en un centro de rehabilitación durante el tiempo de confinamiento y desde el lunes comenzó a trabajar en Tajonar, en donde ya se le ve sprintando, haciendo cambios de ritmo y disparando a portería. Recordemos que se lesionó en enero y que podría volver a jugar en esta misma temporada si sigue mejorando a este ritmo.
Bueno, y Dembélé, esa es la gran interrogante que dejamos abierta, porque ya saben que Dembélé no tiene ficha con la Liga, pero sí que podría jugar la Champions. ¡Ojo! Aparte de la Liga Española, hoy también, Chato, se confirma que Alemania vuelve cuando...
Por fin ya es oficial la vuelta de la Bundesliga para el sábado 16 de mayo. Será la primera gran liga en reiniciarse y lo hará con la disputa de la jornada 26 y con un partidazo a las 3:30 de la tarde. Borussia Dortmund, Schalke, el líder, el Bayern de Múnich, jugará el domingo a las 6 contra el Unión Berlín. Anoche, Lucas Torró, jugador del Eintracht, nos contó cómo van a ser las 2 semanas que faltan hasta el inicio.
A ver si nos dicen el plan de, para los próximos días y por lo que he escuchado nos concentrarán pues 2 semanas antes de que empiece la liga. Que ya podemos entrenar todo el equipo haciendo partidos y tal. Este fin me ha dicho el entrenador que haremos un partido entre nosotros con la equipación en el estadio y tal, para coger sensaciones y bueno, lo de coger sensaciones lo antes posible, antes de que empiece la liga.
Bueno, y atención, porque ya saben que la Federación Española de Fútbol ha echado el persianazo al fútbol no profesional. No baja nadie y habrá play-off de ascenso. Pero claro, hay muchos equipos anti-Duque en segunda B que siguen en pie de guerra porque se sienten perjudicados.
Y los más afectados, Manolo, evidentemente, son los equipos que estaban cerca de los puestos de playoff. 4 ejemplos hemos sacado en la cadena COPE, 1 por cada grupo. Por ejemplo, en el grupo primero, el Coruso gallego, 5º a 4 puntos del playoff. Este es su entrenador, Michel Alonso.
Te da rabia tener que acabar así en la temporada. Creo que la decisión que se está tomando es una decisión que no es equilibrada.
En el grupo segundo, el Amorebieta, 6º a 5 del playoff. Su entrenador, Íñigo Vélez, era optimista sobre la posibilidad de clasificarse y de haberse jugado el resto de la liga.
Por así decirlo, para nosotros es que nos veíamos capaces de seguir en esta situación o cerca de las últimas 10 jornadas. Entiendo que podíamos llegar, pero es que no hay más, que no podemos darle más vueltas para nadie.
En el grupo tercero destacamos, Manolo, al Lleida, 5º en la tabla 3 del playoff. Su presidente, Albert Esteve, dice que no se van a quedar parados porque la decisión de la federación es contraria a derecho.
Por supuesto, si tenemos que defender a la institución, lo hablaremos. Pues sobre todo también el derecho al trabajo de todos los trabajadores. Y nosotros creemos que se está vulnerando este derecho.
Y en el grupo cuarto viajamos hasta San Fernando, en Cádiz, con el equipo 6º a 3 del playoff. Su presidente, Manuel Gómez, se queja de que se mide a los equipos con doble rasero.
Y ahora económicamente, pues el perjuicio es que nos dejan fuera de una competición que sí se va a reanudar. No olvidemos de que la temporada no se da por nula, sino que a unos equipos parece ser que sí están capacitados para cumplir el protocolo de sanidad y pueden seguir jugando la temporada, y a otros equipos se nos aparta directamente.
Bueno, pero atención, porque no solamente están enfadados los equipos, también, Gema Santos, están enfadados los futbolistas a través de su sindicato.
Y mucho, porque fíjate que AFE no ha querido votar siquiera en esa junta de esta tarde de la Federación porque dudan de la legalidad de la decisión de la Federación de terminar así las competiciones. Desde el sindicato se remiten a una carta en la que expresan muchas dudas, muchas reservas con la decisión y temen que haya acciones civiles, penales o administrativas. AFE acusa a la Federación de discriminar a los no profesionales y de adulterar las reglas de juego.
Bueno, atención, porque no se van a adulterar las reglas del juego, pero sí que va a haber una novedad. ¿Cuántos cambios, Fouto, se van a poder hacer en los playoffs?
Bueno, hasta 5 cambios. La acaba de aprobar la Junta Directiva de Rubiales. El objetivo es proteger la salud de los jugadores. Así que 5 cambios que se podrán hacer en 3 momentos. Esto vale para la primera, la segunda y los playoffs de ascenso.
Ojito, porque también están enfadados en el fútbol femenino, porque también se ha pegado el persianazo y el cierre Arauz.
Sí, señor Lama, el fútbol femenino está francamente contrariado con la decisión de la federación de cancelar la temporada. Consideran que existe una clara discriminación respecto a los hombres, ya que ni siquiera se han tratado de poner en marcha los protocolos necesarios para intentar reanudar la competición. Priscila Borja, jugadora del Betis, se ha mostrado así de indignada.
Es lo mismo que un panadero trabaja y una panadera también con las mismas medidas, un arquitecto trabaja y una arquitecta también con las mismas medidas, pues un futbolista va a su trabajo y una futbolista también con las mismas medidas. Encuentro esa diferencia para no volver a nuestro trabajo, que no tener en cuenta a los principales protagonistas, como son los clubes y las jugadoras, no me parece lo más correcto. Yo creo que la federación ha dicho muchas veces que tiene en consideración el fútbol femenino y con estas actuaciones demuestra que no.
Pues venga, opinamos, la que más sabe de fútbol femenino en este país, Andrea Peláez, ¿por qué el fútbol masculino sí y el fútbol femenino no?
Bueno, Manolo, lo primero, por suerte o por desgracia, el fútbol femenino está acostumbrado ya a estas cosas. Pero es que, aunque no le guste a muchos, la primera Iberdrola no deja de ser la primera división del fútbol femenino de nuestro país. Merece respeto, por lo menos, tener informado a todos sus actores de lo que vas a hacer con su competición. Evidentemente, estamos de acuerdo que el fútbol masculino tiene detrás un motor económico incomparable. Pero es que esta era la oportunidad perfecta para Rubiales de demostrar con palabras lo que siempre dice, que el fútbol femenino es una de sus prioridades. Pues ha desaprovechado la oportunidad. Una prueba más, Manolo, de que el fútbol femenino no es tratado como se merece.
Bueno, sí que nos trata, no sé que sí como nos merecemos, pero sí como se merecen los oyentes de la COPE. Vértiz, ¿no, Gemma?
Sí, porque siempre están a nuestro lado. Madre mía, no sé qué haríamos sin ellos, sin los amigos de Vértiz, que siguen cuidándonos, incluso ahora, cuando más les necesitamos en estos tiempos difíciles. Para que tu vida continúe, haz como nosotros aquí en la COPE. Contrata tu seguro en Vértiz.es. Así vas a descubrir cómo Vértiz puede ayudarte. Ya lo verás. Vértiz.es.
Bueno, parece que se va aclarando lo que va a ser ese nuevo fútbol. Ese reinicio de competición. Pero ya saben que seguimos a vueltas con las famosas concentraciones. Hoy, Peña, jugadores del Atleti han hablado sobre esto.
Sí, después de haber sido sometidos esta mañana a Lezama al test PCR de detección de la COVID-19, han dejado claro, en este caso Íñigo Lecue, que el vestuario rojiblanco no ve nada claro el tema de las concentraciones. Así lo ha explicado a las cámaras de Vamos.
Igual, cuando nos quieren concentrar, pues se puede ir al cine y, bueno, pues que nosotros tengamos que estar concentrados tanto tiempo. A mí me suena un poco raro, pero bueno, evidentemente es el protocolo de la Liga. Si lo tenemos que cumplir, lo cumpliremos, pero no creo que sea una buena opción estar tanto tiempo confinados, ¿no? En una habitación cada uno y lejos de nuestras familias y lejos de la gente que nos quiere.
De todas formas, para gustos, colores, porque Oliva, hay algunos que les parece bien todos estos protocolos.
Sí, por ejemplo el jugador del Sevilla, Sergi Gómez, que ayer en su primer día, cuando fue a someterse al test, así describe lo que se encontró en la ciudad deportiva, una zona altamente segura sanitariamente.
Lo que vimos ayer fue una muestra de un hospital en toda regla, porque estaba todo perfectamente montado, orientado y personas al lado que nos iban informando de cuáles eran los pasos a seguir. Bueno, pues sensación igual de libertad. Es un primer paso que nos va a dar ese chute de adrenalina y de energía para verlo cada vez más cerca.
Bueno, y la AFE, que cada día habla de esto, ¿qué dice ahora sobre las concentraciones, Gemma?
Dice lo mismo, que no las acepta, que ponen en jaque y en juego derechos laborales y constitucionales del jugador. El sindicato ha mandado hoy una carta a los ministerios de Sanidad y Trabajo, también al CSD, y ha trasladado también hoy al grupo de tareas su negativa a concentrarse. Reiteran desde AFE que las concentraciones son inconstitucionales y que no son legítimas ni aun por prescripción médica.
Bueno, atención, porque ya saben que, aunque el fútbol está parado, los despachos parecen que no. Rakitic se declara en rebeldía. Todo el mundo lo sitúa en el Sevilla. Y Víctor, ¿qué dicen los de Nervión?
Bueno, cada vez que desde Barcelona se apunta que Rakitic y el Barcelona está cada día más distanciado, como comenta, se hace que todo el mundo piense que Rakitic va a venir al Sevilla. Bueno, pues Monchi ha contado en la web muchodeporte.com que ha hablado con Rakitic, es verdad, en los últimos días, pero por cuestiones personales, con respecto a su regreso, no ha negociado nada.
A día de hoy, Rakitic y el Sevilla no tienen absolutamente nada. Más allá de que van
tiene un pasado sevillista y presume de ello, y ha dejado aquí muchísimos amigos, entre ellos el que está hablando ahora con vosotros, soy yo. Punto. No hay absolutamente nada más. Nada, absolutamente nada más, ¿verdad?
Sí que hay buenas noticias. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, ¿qué va a hacer con los socios del equipo rojiblanco? Porque recordemos que hay 11 jornadas que no van a poder ver, Antonio Ruiz.
Sí, anoche contábamos, Manolo, que se iba a reducir el 20% del importe del abono de la próxima temporada, pero esta mañana el propio club ha ido más allá, porque en junio, que es normalmente cuando se pasa el cargo y la factura de ese abono de la próxima temporada, ha dicho el Atlético de Madrid que no lo va a cobrar, porque no sabe ni cuántos partidos va a tener la próxima temporada ni cuándo se va a empezar.
Atención, pero la gran noticia de la jornada la ha protagonizado el presidente del Getafe, que Gema Santos, ¿qué le ha dicho a sus socios?
Que la próxima temporada no van a pagar ni un euro por ver a su equipo. Como lo oyes, ha anunciado en Radio Marca que los 13.000 abonados del Geta no van a pagar. Vamos, que Ángel Torres ahora mismo es el presidente que todos querrían tener. Escucha.
Que al año que viene los abonados de este año, los 13.500 abonados, es gratis. Se abra el abono desde el 1 de septiembre... o no se abra, lo hice saber a la Liga, que nosotros no vamos a cobrar. Si estamos en la Copa del Rey, habrá que pagar algo porque no puedes dar todo gratis. Y si vamos a Europa, que espero que sí, es decir, también se cobrará, pero lo que es la Liga tendrán su asiento gratis.
Chapo, chapo y chapo para el presidente azulón.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
El dinero no es dinero, el dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Bueno, atención, porque esa desescalada no solamente vuelve al fútbol. Hoy ha habido una gran noticia para los amantes del motociclismo. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado esto.
En la mañana de hoy, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, el Ayuntamiento de Jerez y la empresa Dorna, hemos llegado a un acuerdo para la celebración de dos pruebas del Campeonato del Mundo de Velocidad y una prueba de Superbike en el circuito de Jerez los próximos días 19 y 26 del mes de julio.
Y la gran pregunta que nos hacemos, Borja González, se va a correr el día 19 y al domingo siguiente, 26, se vuelve a correr en el mismo circuito. ¿Se pierde emoción con dos grandes premios que se disputan en la misma carretera?
¿Qué es lo mejor, tener dos carreras seguidas en un mismo escenario en dos fines de semana consecutivos? Probablemente no sea lo mejor para el espectáculo, pero sí que te digo, Manolo, que en el motociclismo hay tantos factores que influyen desde fuera, cambian tantas cosas de un día para otro, que ya te digo que la emoción, lo que es la emoción pura de domingo a domingo, eso no va a afectar, y no quiere decir que el que gane un domingo vaya a ganar al día siguiente. Eso sí, se verán algunas pautas, pero lo que es para el resultado final no creo que afecte.
Bueno, parece que arrancan las motos, parece que arrancan los coches, y además empezamos a conocer el protocolo de la Vuelta del Automovilismo, Carlos Miguel.
Sí, el protocolo de la Vuelta del Automovilismo, se ha ido contando ya alguna cosa, pero 1.500 personas máximo, todos con test hechos, y ha dicho Gerard Sayán, que es el responsable médico de la FIA, que si hay algún caso de COVID en la familia de la Fórmula 1, no se parará el campeonato, se seguirá hacia adelante. Dice que hay unos protocolos nuevos y mejores, y es como si cierras el metro de una ciudad porque alguien da positivo.
En baloncesto nos tenemos que marchar a Estados Unidos porque Parra se espera que den comienzo ya los próximos entrenamientos.
A partir de mañana los equipos están autorizados para abrir sus instalaciones en todos aquellos estados en los que lo permita la normativa sanitaria. Según informó USA Today, hay tres conjuntos, los Portland Trail Blazers, los Cleveland Cavaliers y los Denver Nuggets, que han confirmado que abrirán sus gimnasios. Se trataría siempre de entrenamientos voluntarios e individuales. Además, el comisionado Adam Silver mantendrá una videoconferencia mañana con Michelle Roberts, directora ejecutiva del sindicato de jugadores, a la que están invitados todos los profesionales que quieran compartir sus dudas sobre el protocolo de vuelta al trabajo.
Atención, porque se nos va un grande del mundo del baloncesto, Pilar Casado.
Se marcha Fran Vázquez, lo ha anunciado hoy, a sus 37 años llega el momento de decir adiós. Se va tras 19 años en la ACB, la que ha vestido 6 camisetas distintas, además de la de la selección, en 2 etapas, la última de ellas formando parte de nuestros Héroes de la Ventana. Es posible que no pueda retirarse vestido de corto, dependerá de si la ACB puede reanudarse. Le quedaba un año de contrato, pero ahí, durante esta cuarentena, empezó a darle vueltas al coco y prefirió ser él el que dejara el baloncesto.
Me voy con la cabeza muy alta, no iba a estar bien, y bueno, sobre todo pues orgulloso de todo lo que he hecho, ¿no? La verdad que me gustaría despedirme con todos vosotros en una rueda de prensa, pues diferente, no así por una pantalla.
Bueno, Fran Vázquez se nos va, Alejandro Valverde se piensa seguir una temporada más, pero lo que ya tiene Eric Frade es su calendario para este año,
que ha desvelado en Eurosport en el programa La Montonera. Va a empezar el 1 de agosto con la Strade Bianche en Italia, donde también va a correr la Milan San Remo, y a partir de ahí Tour de Francia, Mundial de Suiza, Flecha Valona, Lieja Bastoña Lieja y Vuelta Ciclista a España. Le saldrían 44 días de competición en 3 meses.
Motos, coches, NBA, baloncesto, ciclismo, son optimistas. En el fútbol sala, ¿cómo son, Santi Duque?
Pues bastante más pesimista, Manolo, después de que ayer la Federación propusiera la disputa de ese playoff express por el título entre los 8 mejores. Hay que recordar que muchos equipos se entrenan en instalaciones municipales y dependerían de los ayuntamientos para poder cumplir el protocolo de entrenamientos para ejercitarse con seguridad. La sensación entre los jugadores es que va a ser casi imposible jugar.
Y también nos llegan malas noticias porque el hockey hierba finalmente a Antonio Pérez del Castillo. ¿Qué es lo que ha decidido?
La Real Federación Española de Hockey ha anunciado hoy la suspensión de todas las ligas nacionales de hockey hierba. En todas esas ligas no habrá ni campeones ni descensos.
Bueno, y vamos a terminar con una buena noticia, una noticia que nos llega desde Holanda. El otro día les contábamos que Ronald Koeman había sido ingresado con un problema de corazón. Finalmente, Víctor Navarro, ¿qué sabemos del que puede ser futuro entrenador del Barça?
El seleccionador holandés se ha pronunciado 4 días después de ser sometido a un cateterismo. Lo ha hecho en sus redes sociales en un comunicado en holandés, inglés y castellano, junto a una fotografía donde aparece sonriente y con los pulgares hacia arriba. Koeman ha agradecido los múltiples mensajes que ha recibido, ha dicho que se siente en forma y que volverá a darlo todo tan pronto como vuelva a rodar el balón.
Bueno, pues nosotros resistimos y esperamos ese festival periodístico que nos va a dar Ángel Expósito con esa visita que ha hecho a IFEMA. Nos lo va a contar todo ahora, y recuerden que a las 11:30 Juanma Castaño y Isaac Foto nos van a dar más detalles de la fecha, posiblemente 19 de junio, del fútbol y del protocolo cuando empiece un partido, qué va a ocurrir, todo a partir de las 11:30. Pero ahora es turno para Expósito.